Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes y compartiendo, especialmente este es un tiempo muy hermoso, estamos en Cuaresma y yo creo que es un tiempo para pensar, para reflexionar. Ya lo dije en un programa, ¿no? 40 días, y no son 40 días solamente con una disciplina que la iglesia nos ofrece, como ya yo les dije anteriormente, sino porque uno es para, tengo que pensar en mi vida en relación con Dios, en relación con Dios. De eso, de hecho, el nombre del programa ya se los voy a decir ahora, tomar a Dios en serio. Pero antes de entrar y decirle de dónde saco todo esto, quiero darle las gracias, como siempre, por permitirme entrar en sus hogares. Por lo menos estar con ustedes una hora. Yo siempre pienso que hoy algunos de ustedes tienen canales para hacer dulce. Me habla, dice, hay mil y pico de canales. ¡Wow! Tantos canales. Y usted entra y sale, este, el otro. Y usted entonces se queda en EWTN y me deja a mí, Padre Willy, Peña, Monseñor Willy Peña, entrar en su casa, compartir con ustedes, hablar, contarle, no cuento, yo no soy cuentista, anécdotas, eventos que me han hecho a mí mella, por lo tanto los quiero compartir con ustedes, mi parroquia extendida, mi comunidad extendida. Eso yo creo que para mí es una bendición, yo espero que también para ustedes. Y yo le doy gracias a Dios. Fíjense que todos los programas yo los comienzo porque es que no los voy a dejar de hacer porque mi mamá, y especialmente eso era el departamento de mami, dice, mi hijo, yo te puedo perdonar muchas cosas, no, pero no te puedo perdonar que seas mal agradecido. Ay, hermanito, y cuánta gente yo estoy viendo que niños... y eso aprende, de qué se dice, porque la gente le das algo, coge y sigue. Digo, oye, por amor de Dios, di gracias, nada, es que estamos un poquito salvajitos y eso no podemos permitirlo porque no, pues, hay que ser, es mejor exagerar que no hacerlo. Ay, pues usted me ha dado tantas veces las gracias y todas las que me faltan, porque es que no sé cómo decirte, ¿no? Y yo creo que eso dice mucho de la gente. Y entonces, pues yo, estar aquí todo, estar muchísimo. Mire, yo, porque gracias les quiero dar, porque muchos de ustedes no solamente sintonizan el canal, que también están sintonizando la parroquia, porque nosotros tenemos un ministerio en la parroquia que se llama Adyentes, y que ellos son los que transmiten, y le doy gracias a Dios por ello, pues todo esto es voluntario. La misa se transmite diariamente en Puerto Rico. Yo a las 6:30 ya se transmite desde las 6:30 el Santo Rosario y a las 7 comienza. Yo doy la bendición porque nosotros tenemos la capilla de oración perpetua, pero a las 6:30 a las 6 se cierra porque se expone en la iglesia. Y entonces, pues ya no puedes tener el Santísimo en dos lugares a la misma vez. Entonces, ya ponemos un cartelito, la parroquia estará cerrada, la capilla de oración perpetua está cerrada mientras está la Santa Misa, ¿no? Porque hay que tener concepto litúrgico, ¿no? Se está celebrando la misa, vamos a donde se celebra la Eucaristía, porque es esa Eucaristía, ese Cristo Eucaristía, el que después se expone, para que la gente no tenga confusión, ¿no? Entonces ahí está puesto un cartelito y mucha gente va a la misa. No lo vas a adorar, te lo vas a comer. Y después, inmediatamente que termina la misa, se vuelve a abrir la capilla. Y todo eso se transmite. Entonces, a las 6 ya se empieza a transmitir. De 6 a 6:30 hay silencio. Hay silencio. Usted va a escuchar un poquito de gregoriano, muy suave, porque es adoración. A las 6:30 comienza el rosario. Ya está transmitiéndose. Y a las 7 comienza la Santa Misa de lunes a sábado. El sábado, por supuesto, la misa vespertina del domingo. El domingo la misa de 8 y de 11. O sea, y hay gente que ustedes que están y lo besa, porque cuando hay dos de los hermanos que transmite, son dos de ellos, que se toman el trabajo, es algo adicional, que siempre me trae una listita al final para que yo saludo. Y a veces son de Suiza, de Australia, de cosas, gente que está por allá. Y al final dice, y tantas personas, hubo un momento de 700, de semana 200, que están en la misa diaria. O sea, que yo celebro para la parroquia que está ahí y para todos ustedes que están en el otro lado. O sea, eso, y yo lo agradezco mucho. Ustedes no tienen por qué, ustedes tienen su parroquia, pero quieren ser parte de nosotros, y yo le agradezco muchísimo que usted sea, porque usted está rezando con nosotros. Y mientras más seamos, más fuerza tiene la oración. Y es una oración compartida por usted, por mí y por tanta gente que nos reza. Así que yo creo que yo mucho, mucho la aprecio y le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque han sido, y lo son, y son personas muy asiduas. Y yo, por lo menos yo, dependo mucho de su oración. Yo mismo tuve la cirugía, que ya en este mes tengo cita para que me den de alta, pero la verdad que yo me he repuesto, y el médico dice, padre, lo de usted ha sido milagroso, porque ahora yo tengo dos láminas con 6 tornillos. Eso es soy biónico, pero ¿verdad? Yo me siento, la verdad, y él me hizo, esto ha sido, y es la oración, y que yo he sido muy serio, lo que él me pidió, fuera disciplinado. He hecho mis disparates, pero no muy, muy serio, ¿no? No muy, diríamos, traumático, ¿no? Y he tratado de ser lo más consecuente, porque él me decía, dependiendo de ustedes, su disciplina, etcétera, va a depender mucho la total rehabilitación. Por lo tanto, y no solamente en ello, el diario vivir, y yo no soy un niñito ya, yo soy en mi edad ya, y me siento, bendito sea Dios, hasta ahora, hasta este momento, últimamente estoy teniendo noticias de compañeros. Ahora mismo, estando yo grabando, me acaban de mandar un texto que tengo que averiguar, un sacerdote conocido que también lo encontraron muerto en su casa, ¿no? O sea, somos muy frágiles. Y la muerte no es que la tengamos al lado, la tenemos encima. Y del momento que terminó, terminó. Y de hecho, la señora que siempre te pone un poquito de maquillaje por las luces, etcétera, estaba una mujer muy bonita, joven, y me estaba ahora compartiendo hoy que estuvo muy, muy, muy enferma hace 2 días, pues yo no la vi por aquí. Y me dijo, padre, estuve muy mal, empecé, todo me daba vuelta, tuvo que llamar a la ambulancia, a su esposo, dice que vomitó. Entonces le han encontrado una serie de factores hereditarios con su papá, y la verdad que, y pobrecita, y cosas muy serias, debido a muerte. Dice, yo estaba hasta la semana pasada, campana. Y ahora resulta que me están diciendo que esto es hereditario. Entonces me doy cuenta que a mis tías, a mi papá, y digo, Dios mío. Entonces ella me decía, y esto era de ahora para ahora. Digo, es que no nos damos cuenta, esto no es juego. Somos gente sumamente frágil, que cuando usted menos lo espera sucede. Porque acuérdese que esto es tiempo contado. Nosotros no estamos aquí. Lo que pasa es que como vivimos rápido, nos hicimos el último chequeo, ella me dijo, ellos, me dice, hace 2 semanas, yo fui al médico y me dijeron que yo estaba en perfecta salud. Y mire, este cuerpo es un misterio. Por eso yo no entiendo que un médico pueda ser ateo, porque por mucho que usted estudie, por mucho, sigue siendo un misterio. Acuérdense que la palabra misterio no es suspenso ni tampoco, ¿cómo se llama? Crueldad, y no. Parece, hablamos de misterio y pensamos en el monstruo o Drácula. No, eso no. Eso es horror y ¿cómo se llama? Y lo otro era horror y suspenso. Las películas de suspenso, que son las de quién mató a quién, esos suspensos. Las de horror son los monstruos, ¿no? El Drácula, el Laguna Negra, no sé qué. Pero el misterio es algo que está tan claro, está tan ahí, que yo no lo puedo ver. ¿Ves? Y el cuerpo humano es un misterio. Aquí todavía hay cosas que, bueno, yo acabo de estar con una señora de la parroquia, que me llamaron, yo fui para allá. A mí cada vez que me llaman, yo siempre voy. A veces me han dicho, usted no fue. Digo, bueno, si yo no, o sea, a mí no me dicen, yo no, no sé. A veces las personas se puedan sentir, pero es que yo soy uno, pero aparte, yo, a mí sí, yo, la verdad, yo más cuando es enfermo, yo enseguida, y si yo no puedo, o sea, busco un sacerdote, pero yo nunca, eso a mí, ese cargo de conciencia no, no lo quiero tener. Pero me llamaron y me acuerdo, y era 102 años, cuando yo la vi con las mangueras y las cosas, digo, no, está en la parroquia, sobrevivió, está bien, está comiendo, me dijo la hija, ya se incorporó, 102 años, y estaba en el hospital. Esto no lo sabe nadie, nada más que el que nos creó. Por eso hay que estar muy consciente. Pero bueno, vamos a la oración al Espíritu Santo para comenzar este programa bajo la inspiración, y no solamente la inspiración, sino bajo la unción del Espíritu Santo, para que esa oración, que yo se la debo, yo se la debo, porque acuérdense que tenemos hasta música de mi querida comadre, Ana Lourdes Ortiz. Y describe la acción del Espíritu, lo que yo tengo que pedir y lo que tengo que recibir con agradecimiento y sobre todo actuar sobre lo que me dan para yo poder actuar como Dios quiere, no como quiero yo. Así que comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el programa de hoy lo he titulado Tomar a Dios en Serio. Y para que ustedes puedan entender, quiero dar un testimonio ya a nivel de lo que es este programa, que tiene un alcance enorme para la gloria de Dios. Y es un testimonio que les voy a dar. Nosotros, en la Arquidiócesis de San Juan, tenemos un canal comercial que es el Canal 13, el canal de la familia. Y cuando vienen eventos grandes, pues se transmiten en directo. Este año pasado transmitimos en directo desde con Televisión Vaticana la canonización de Pier Giorgio y Carlos Acutis. Y ya habíamos hablado de esto con el ancla del noticiero, José Ángel, un hombre brillante, uno de los mejores periodistas que tiene Puerto Rico, y tenemos la bendición de tenerlo en el Canal 13, Cordero, José Ángel Cordero. Y él siempre, hemos hecho un equipo, él siempre ha sido muy gentil y siempre me ha pedido, no es la primera vez, hemos estado en los cónclaves, las elecciones, los viajes, y en esta ocasión pues tuvimos, ¿no? De hecho, yo tengo que levantarme como a las 3 porque empezamos a las 4 de la mañana, que son las 10 de la mañana en Roma, pero vale la pena. Entonces, ese día él estaba muy envuelto porque él es cristiano, no católico, pero yo le soy una cosa. Yo quisiera que muchos que se llaman católicos tuvieran la seriedad y el trato de ese caballero, porque él es una persona cristiana, no católica, pero muy serio, y trabaja en un canal católico, porque es de la arquidiócesis, con mucho respeto. Y él se prepara, él se empapa. Yo me quedo frío porque conoce la fe y la respeta, no es que la tome, no, no, y hace preguntas y todo, y lo llevamos muy bien. Entonces, en ese momento ya había terminado, estábamos como un, sobre, yo digo sobremesa, ¿no? Ya habíamos terminado ya. Entonces quedamos un poquito para ya dar los últimos toques a la transmisión. Y en eso él me pregunta, padre, yo veo todo esto de la canonización, etcétera, la postulación, el documento que se lee, etcétera. ¿Y cómo uno se hace santo? Me dice él. Y aquí es donde viene mi testimonio, yo tengo que decirlo en el aire, porque es que, hermano, mire, sin teologizar, sin nada, es que, mire, literalmente me brotó del alma. Y yo le dije, ¿cómo uno se hace santo? Tomando a Dios en serio. Mire, yo me hizo todavía. Ese quedó, los camarógrafos, ¿verdad? Que son hispanos, son puertorriqueños, se quedó todo el mundo. Y yo mismo, que lo acabo de decir, me he quedado, ¿qué tú dijiste? Y es verdad, entonces, después lo compartí en la parroquia y todo el mundo se quedó igual. Y piense, hermano, lo que yo acabo de decir. Tomar a Dios en serio. Yo, es muy bonito porque una de las camarógrafas, que es católica, ¿verdad? Ella no habla mucho el español, pero un poquito. Es una de las que le está dando un ensayo al idioma nuestro. Me dice, pero padre, y es católica. Y uno siempre, digo, no, uno no siempre. Porque yo sé, ella sé que dice, óigame, porque le voy a decir algo, lo que estaba hablando con ella, ahora la hablo con usted. Y a mí me pasa, yo no me pongo como ejemplo para nada. Fíjense, en el trato humano, cuando dos personas se respetan, se aman, se estiman, siempre usted cuenta con esa persona para todo. Por ejemplo, bueno, supongamos que yo estuviera casado y le digo, mira, vieja o nena, como usted le dice en tu país, voy a ir a jugar golf con los muchachos. ¿Está bien contigo? Sí, sí, cómo no, esto, porque a lo mejor ella tiene algún plan o habló. Ah, está bien, nos vemos. Ella me puede decir, mira, nene, en Puerto Rico se ve nene, mira, nene, mañana voy a almorzar con mis compañeras de escuela, porque tenemos un almuerzo de exalumna. Así que, ¿está bien contigo? Sí, sí, mi vida, cómo no, tú me dices, tú vas en tu carro. O sea, es un hablar. Yo pregunto, no se sienta mal porque yo no lo hago. Claro, yo hago mi oración por la mañana y digo, Señor, que todo tenga tu vez. Pero durante el día, uno planifica, uno... Fíjense que antiguamente había frases como, si Dios quiere, ustedes de México me decían, si Dios nos da licencia, siempre. Uno decía, vamos a hacer esto y esto, si Dios quiere. Pero hoy en día la gente no habla así, ¿eh? Vamos a hacer esto y vamos aquello y vamos acá y hacemos aquello. ¿Y dónde está Dios? Porque si usted toma a Dios en serio, usted dice, Señor, está de acuerdo, ok, está bien. Es eso. Porque muchas cosas que yo estoy planificando, a lo mejor no son malas, pero Dios no las quiere. ¿Cómo? Sí, yo puedo estar planificando algo para mí, para mi familia, para mi entorno, que en esencia no es malo, no estoy violando ningún mandamiento ni nada de eso. Pero en el plan de Dios, que es donde viene, en el plan de Dios sobre mí, no es bueno. Porque Dios, que tiene esa capacidad, los ve a todos como individuos, ¿sí? Un colectivo, su iglesia, el mundo, es el planeta que Él creó, pero también tiene la capacidad por tratarnos uno a uno. O sea, nos puede ver a nosotros como iglesia, como comunidad, como parroquia, como familia. Pero también hay un trato que es entre él y yo. De hecho, él me conoce a mí mejor que lo que yo me conozco. Así lo dice la palabra. Entonces, él tiene un propósito. Cuando él me concibió, acuérdense, era un pensamiento de Dios que se concretiza, ¿no? Dios me pensó, por eso yo soy. Entonces, yo venía aquí con un propósito. De Dios para que yo fuera parte de ese propósito. Y ese es el tema de la creación. Él crea la tierra, él crea este planeta, y pone al hombre, porque el hombre es parte de su planificación, de su designio, la palabra tan linda, de su designio de amor. Fíjate cómo va creándolo todo. es por, aquí podríamos estar leyendo el libro de Génesis, primer día, segundo día, que no es que esté siguiendo un calendario, sino está, es la creación. Y lo último que hace es el hombre. Dejó como el vino, ¿no? El último vino era el mejor, dejó el que corona todo esto. No va a empezar con el hombre, después a los animales. Vienen los animales primero y el hombre es feliz. Primero vienen los caballos y después la carreta. Y cuando ya tiene todo, ahora viene el hombre. Tú estás aquí y deja que el hombre le ponga nombre. O sea, él creó, que lo lógico era que si él lo creó le hubiera puesto el nombre. No. Él crea todo. Y después, ven acá. Ahora tú le vas a poner nombre a todos estos animales. Y dice la palabra que el nombre que Dios le, que el nombre que Adán le puso es el que se quedó. Y de él saca de una costilla a Eva. Ahí esto. Dice, y Dios vio cuando creó al hombre que era muy bueno. Dice, al principio dijo que era bueno, pero aquí muy bueno terminó. Y dice que después descansó. Que la gente ha cogido eso literalmente, Dios no descansa, Dios no. Pero el sentido, ya cabe. Ya, todo esto es perfecto. Entonces, es parte de ese plan creativo, es usted y soy yo. Usted tiene un propósito. Cuando alguien dice, yo no tengo sentido en mi vida, usted no sabe, es que eso es un disparate. Que usted no le ha encontrado una cosa, pero tiene un propósito, todos lo tenemos. Por eso hay que estar en Dios, por eso es que Pablo dice, en Dios nos movemos, existimos y somos, porque hay un encuentro de propósito. A veces toma tiempo, a veces son existencias muy turbulentas, muchas cosas, eventos, tragedias, pero hay un plan, y la gente lo ve, y lo deja plasmado. Ahora mismo, esto es un paréntesis, sabe que yo los invito, ¿no? Nosotros saben que la parroquia tiene toda una... Bueno, no es de la parroquia ya, eso salió de la parroquia. Y hace varios años una entidad sin fines de lucro que se llama PSB Productions. Al principio era la parroquia Santa Bernardita, después era Producciones Santa Bernardita, después ya cuando se hizo una entidad sin fines de lucro es parroquia Santa Bernardita, PSB Productions. Y nosotros hemos ido creciendo, gracias a Dios, pero desde el principio el parte era promover la cultura, que los jóvenes pudieran poner en sus talentos, desarrollarlos, y sobre todo con ese talento que Dios les dio, agradecerle a Dios, haciendo cosas voluntariamente para, diríamos, promover una cultura con valores, con principios, con cosas lindas, con cosas productivas donde toda la familia pueda ir y no haya ninguna cosa desagradable. Pero al mismo tiempo, con lo recaudado, nosotros hacer beneficios, que siempre se escogen entidades. Desde el principio, la primera producción que hicimos empezó, de ahí viene el lema de PSB Productions, ayudando a los que ayudan. O sea, si usted compra un boleto, ese boleto, aparte de pagar la producción, lo que resta, lo que queda, se distribuye en una o dos, a veces tres, pero casi siempre es una, máximo dos, de entidades que nosotros escogemos como junta para beneficiar. Bueno, y esto es para que el joven entienda que uno tiene para dar. Todo no puede ser para mí. Yo no puedo ser yo primero, yo segundo, yo tercero, y si sobra algo para mí, ¿por qué no? Eso no es cristiano, además eso no es humano. Siempre hay algo para que usted pueda compartir. Siempre se le puede echar un poquito más de agua a la sopa para que todo el mundo tope sopa. Entonces, cuando nosotros comenzamos, parte era un musical en Navidad, un drama en Semana Santa y una comedia en verano. Este año vamos a poner, Dios mediante, por eso le estoy diciendo, va a ser viernes, sábado y domingo de Ramos, y viernes santo y domingo de Pascua. Aquí tengo, por cierto, mi agenda, y les voy a decir, para que si están por Puerto Rico o si quiere ir, usted venga, va a ser el 27, 28 y 29 de marzo, que es viernes, sábado y domingo. El domingo es Domingo de Ramos. Y después, el 3 y el 5, viene el sábado, no, porque la vigilia pascual. El 3 y el 5 de abril, en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, vamos a estar poniendo la obra, que es bellísima, bien, El diario de Ana Frank. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Aparte de invitarlos, ¿no? Porque ahí usted ve, puede ver la película. La película está muy bien hecha, es muy fuerte, pero fue lo que pasó. Y eso fue ayer, eso pasó ayer. Esa muchacha, 15 añitos, vivieron ahí 3 años, en el ático, dejó un diario. Y uno increíble, cómo esa niña deja algo que se tiró en el piso, se quedó en el piso, se lo llevaron y lo dejaron en el piso. Menos mal que nadie entró ahí más, hasta que entonces llegó el padre. Y una de las empleadas pudo entrar después, porque ella no era judía, ¿no? Y tuvo el acierto de recoger todo y guardarlo. Y ese diario, bueno, es el libro más vendido en el mundo después de la Biblia. Imagínense usted, creo que no sé cuántos idiomas. Una muchachita en una situación sumamente precaria, donde verdaderamente se está jugando la vida, la va a perder, ¿no? Y lo que ha hecho por el mundo, de hecho hay una fundación de la que, de qué papá va a ser después, la fundación Ana Frank. Y el bien que ha hecho, ya de muerta. Vidas con propósito. Otro, que la vida de la iglesia, es Charles de Foucault, un gran misionero. Un misionero que se hizo sacerdote, fue al Medio Oriente, y allí el único que había convertido, después lo mata. Y él dejó un itinerario espiritual. Y después de la Segunda Guerra Mundial, 3 jóvenes francesas de la Acción Católica Francesa se encuentran con este itinerario ya, y ven que esto es una maravilla, el diario espiritual de Charles de Foucault. Y con ese diario, ellas van a fundar una orden religiosa, que si no estoy mal es una de las más grandes del mundo, las Hermanitas de los Pobres de Charles de Foucault. Una orden fundada por una persona que está muerta. No fundó en vida, fue después de muerto. Para que usted vea que cuando uno entiende que hay un propósito, ese propósito hay que tomarlo en serio, porque yo estoy aquí por algo. Usted no está aquí, usted no está aquí para adornar. Nosotros no somos floreros que Dios creó para adornar el mundo. No. Nosotros estamos aquí por un propósito. Nosotros todos, de una manera u otra, cambiamos el mundo para bien o para mal. Y si hay un momento histórico en que eso se está viendo, es este momento que tú y yo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque las cosas no están bien. Y usted dice, pero ¿cómo una persona puede destruir? Bueno, ya le hablé en un programa de Cuba. ¿Cómo es posible que todo 1959, Cuba era un país muy joven, y en 66 años, una familia, son los Castro, 2 hermanitos, y qué clase de hermanitos, con toda su pandilla, han destruido un pueblo, han destruido 1959 años, lo destruyeron en 66, porque no queda nada, no queda, acabaron lo que recibieron con todas las limitaciones, con todo lo que quiere decir, pero había, coja los libros de historia, pregúntale a la gente, es que dice, pero ve acá, ¿por qué ustedes no siguieron lo que había? Porque ustedes no desarrollaron lo que había, no, lo cogieron, lo intervinieron y lo destruyeron. Bueno, y así también, viene todo lo que han hecho, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué? Porque son gente que viene, mire lo que hizo Hitler, mire lo que hizo Mussolini, mire lo que, todos estos dictadores. Y ahora resulta que están algunos que cogen la presidencia y inmediatamente lo que quieren es que apruebe, que ellos puedan seguir. Y tú dices, bueno, ¿seguir para qué? Pues bueno, están siguiendo porque comenzó una cosa y es tan grande que si lo deja ahora no. No, pero si, lo que está dejando en su paso es miseria, llanto, sufrimiento, represión. Son gente que viene a destruir. Pero usted y yo estamos en este planeta, Tierra, para cambiar esto para bien. Aunque sea chiquitito, chiquitito, a lo mejor yo lo que puedo cambiar es mi familia, mi entorno, mi trabajo. Pero lo dije el otro día, ¿no? Aquí hubo, hace poco, yo le compartí, una persona que estuvo en el canal, era camarón, y siempre lo hizo de tal manera que aquí todo el mundo, cuando estudia, lo recuerda porque lo que él hizo, lo hizo bien. Bueno, hermano, hay una santa que es mi santita, yo siempre le digo, sin celos, ¿eh? Yo tengo una Bernadita y Teresita, las dos son francesas. Teresita entra al colmero a los 15 años y sale a los 24. Toda su vida, prácticamente, fueron 9 años, sí, 24. Estuvo en el Carmelo. Era, imagínate, una niña, no la tomaba ni en serio. Y es doctora de la iglesia. También un diario murió y su hermana se le ocurre publicar el diario, que era para las carmelitas, pero sale al público y le dice, y esto es un tesoro, y historia de un alma, si usted no la ha leído, léalo. No se da cuenta, había un propósito, no tenía que ser actriz de cine ni cantante, no. En la soledad del claustro, el Lucie, esta niña, muera a los 24 años, imagínese, calo acutis. Pero si todos los días Dios nos está diciendo, oígame, no hay que hacer tanto ruido, lo que hay que ser auténtico y saber lo que yo quiero para usted y hacerlo, y contar conmigo. No quiera adivinarle el pensamiento a Dios. El pensamiento de Dios está aquí. Está en la iglesia que nos dice todos los días, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Usted lo sabe. Yo no tengo que adivinar lo que Dios quiere de mí. No, usted lo sabe. Lo que pasa es que nosotros somos a veces un poquito sinvergüencita. Ah, bueno, a lo mejor no. Si somos sinceros, usted dice, mira, Señor, yo no hice lo que tú querías, yo hice lo que yo creía. Y una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que yo quiero. Y tiene que tener el sello y tomar en Dios, a Dios en serio, qué es lo que Él quiere de mí. En este momento, ¿qué es lo que quiere de ti? Tú lo estás haciendo, tú has contado con Él. No, él sabe, no, Él no sabe, quiere que tú se lo digas. San Agustín dice que Dios sabe lo que yo quiero decirle, pero Él quiere que yo se lo diga. Me encanta eso, ¿no? Él sabe, claro, que es lo que yo quiero, pero Él quiere que yo se lo pida. Como papá, Él sabe que, pero Él quiere, para que usted tenga una relación y una confianza en Él. Bueno, vamos a un pequeñito receso y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes, como siempre, con el texto que nos va como ambientar para que ustedes después, cuando terminemos, lo puedan seguir usted individualmente o con su grupo de oración o con su esposa, su familia o amigos, para que puedan coger el programa y añadirle. Yo no tengo monopolio de nada, yo les doy un pie, como dicen las canciones, los músicos dicen, dame un pie. Puede ser una nota o puede ser una melodía, y entonces la persona sigue. Bueno, un pie para que usted también pueda, por supuesto, agregarle con lo que Dios pueda inspirarle. Pero antes de hacerlo, quiero también invitarlos, porque nosotros, como ya saben, aparte de las obras, etcétera, yo tengo una tradición que todos los años pues llevamos una peregrinación en el mes del verano. Siempre vamos después de los padres, celebramos los padres, que este año, por cierto, si está en Puerto Rico, también vamos a tener un concierto sinfónico para los padres. Se va a hacer Bolero Inmortal, boleros, pero imagínense, boleros tocados por una orquesta sinfónica. Entonces, algo bien lindo, bien solemne, la música y tocado por un músico de una sinfónica, va a ser espectacular, va a ser el regalo para papá. Eso va a ser el tercer sábado de junio, al otro día, el Día de los Padres, para regalárselo a papá. Entonces, del miércoles siguiente, Lo tengo aquí también, o sea, perdone que coja la libreta, pero para que usted vea, eso es en junio, y va a ser el concierto para los padres 20 de junio. Así que si está por Puerto Rico o tenés amistades, va a ser en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. Eso para los papás. Eso es mi aportación siempre en honor a mi papá y a ustedes, a los padres que están vivos y por los puestos, los que ya han partido. Pero también en el mes de junio, el miércoles, siempre salimos y va a ser del 5 de junio al 25 de junio al 5 de julio. Vamos a tener un viaje que es a la tierra de Jesús y a la España de Teresa de Ávila. Vamos a estar un viaje bastante sustancioso en Tierra Santa, que bueno, porque yo estaba todos los años, iba para, era un año sí, un año no, para Tierra Santa, y volvemos si Dios quiere, ¿verdad? Y nos da su beneplácito. Yo se lo estoy poniendo en las manos, del 25 de junio al 5 de julio. Y para cualquier información, usted puede llamar a la señora Vanessa Horta al 939-219-9105. Dice, bueno, pues yo no vivo en Puerto Rico, no importa, porque ya hemos tenido algunos de ustedes que nos encontramos en Madrid. No hay problema, es fácil. Y de ahí entonces salimos para Tierra Santa y después vamos a España, vamos a Ávila, vamos a Segovia, todo el recorrido a los conventos de Teresa, que ya con eso es una maravilla estar allí. Y después tenemos, creo, dos días en Madrid para que la gente haga sus compras y sobre todo un poquito de a todo el mundo le gusta a Madrid, ¿no? Así que esto era ya tomar y seguimos. Bueno, ahora vamos al texto que yo siempre tengo para usted. Y en esta ocasión es el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, del versículo 57 al 62. Dice, bueno, de hecho, este capítulo, esta lectura también la tiene Mateo. Mateo en el capítulo 8, del 18 al 22. Dice, mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Lo que todo el mundo, o sea, todo el mundo, ay, sí, yo quiero ser tuyo, quiero tu discípulo. Cuando uno sale de un Emaús, cuando uno sale de un cursillo, cuando uno sale de un Damasco, cuando uno sale de un retiro de la renovación, todos esos retiros de impacto, que uno sale que se quiere comer el mundo, Señor, conmigo, etc. Pero a veces somos un globo muy bonito, pero que con el tiempo se desinfla. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ya con esto te dice, esto es serio, esto no es, como dice por ahí, una bolita al pitcher, esto es serio. A otro dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo creo que este es un texto que corrobora lo que yo le estoy diciendo. A Dios hay que tomarlo en serio. Quizás hagamos un examen, ¿verdad? Una reflexión, que no se trata de que usted no entierre a sus muertos, pero lo que quiere decir es, esto es radical, a quebrar prioridades. Y fíjense que lo que yo le decía ahorita, tú contaste con la persona, tú le propusiste a esta persona, tú le propusiste a Dios, acuérdense del refrán, el hombre propone y Dios dispone. Se lo digo por experiencia, ¿no? Y yo por lo menos, yo soy bruto, pero no santo, pues yo he aprendido, ¿no? Y digo, Dios mío, yo te estoy proponiendo, mire, vaya al Santísimo. En la renovación, nosotros teníamos mucho, lo decíamos mucho, vamos a poner esto en oración. Yo decía, vamos a ponerlo en baño María. ¿Se acuerdan? Que era poner algo en agua caliente. Se decía, ponlo en baño María. A ponerlo en oración. Y también déjame asesorarme, déjame. Vamos dos o tres hermanos, que a veces uno no ve lo que otros ven. Pero yo creo que muchas veces estamos tomando decisiones muy desacertadas. Y no vuelvo a repetir, ¿eh? No voy a ir por la parte que si es pecado. No, yo no estoy tocando eso hoy. Yo voy a dar por sentado que usted es una persona que vive en gracia. Pero que yo viva en gracia no significa de que yo muchas veces no tome decisiones o haga planes que no son agradables a Dios. Yo siempre, cuando hablo de esto, porque es un tema que es recurrente y me gusta hablarlo en los retiros con las personas, yo pongo un ejemplo. Y la gente en eso cae porque tenemos que ser realistas, ¿no? Supongamos que usted es una persona que tiene una firma, que pertenece a una entidad grande. Y usted es una persona muy, muy capacitada. Y la gerencia, que usted pertenece a una compañía internacional, viendo su desempeño, dice, mira, esta persona hay que promoverla, no podemos dejarlo ir, es una persona única. Y entonces lo llama y dice, mira, te queremos proponer que ya seas parte de la gerencia, ¿no? Si fuera un bufete, te queremos dar parte de lo que es la sociedad. Sé que los bufetes, fulano, fulano y fulano, tu nombre va a aparecer, también el tuyo. Pero queremos decirte que tienes que cambiar tu estilo. Por ejemplo, tú vives en un reparto, en una urbanización, en una colonia, dicen en México, allí, pero no tienes que mudarte para algo mucho más alto. El vehículo te lo vamos a cambiar para hacer, escoge entre un Mercedes-Benz, un Cadillac, otro carro de esos sofisticados, un Lexus, ¿no? Y tienes que hacerte miembro de este club, del otro, y tú pues, vas a tener un aumento de sueldo suficiente para mandar a tus hijos a unos colegios más, digamos, con más facilidades, o bilingües, o lo que fuera. Yo le pregunto, ¿eso es malo? No, eso no es malo, al contrario, qué bueno, qué rico, qué sabroso. Pero, le dice la dirección de arriba, pero lo único que le vamos a pedir es que usted esté disponible 24/7. Si tiene que trabajar en Navidades, si tiene que trabajar en esto, no. Le daremos vacaciones cuando nosotros, pero usted, esta compañía es multinacional, a veces emergencia, usted tiene que estar, llamamos, se monta en el avión, porque nosotros tenemos aviones privados, y por un tiempo hasta que usted resuelva, porque usted es una persona de una capacidad que no la podemos desperdiciar. Pero aquí hay un adendum, dice, ¿no? Este señor tiene una esposa, son gente joven, están en los 40 años, una esposa muy bonita, una mujer que, ¿verdad?, funcional con su esposa, su compañera, y tienen tres niños. Tienen un niño de 12, tienen un niño de 10 y tienen una niñita de 5. ¿Usted cree que es bueno, que es funcional, que papi puede estar fuera en cualquier momento, en las graduaciones, en las cosas, en los juegos, llevar al nene, que a veces va a estar ausente? Están en una casa de 2 millones de dólares, pero papi no está muchas veces. Papi, me tienen que poner un entrenador para que me enseñe a nadar, porque papi no puede, no tiene el tiempo. Me van a poner una nana para que me ayude, un tutor, porque papi no va a estar y mami no da abasto, ¿no? Porque una niñita chiquitita, uno más o menos, y el otro ya está despuntando en la preadolescencia. Y la esposa, la mujer joven, está sola. Yo pregunto, ¿usted cree que eso lo apruebe Dios? Porque mira que hasta lo malo. Ay, sí, cómo no, acéptalo. Sí, es muy lindo porque imagínate tú el estilo de vida. Pero eso con el tiempo. Dice, es que fulano, tú nunca estás. Y el niño, cuando lo castiga en el colegio, porque está aprendiendo a tener, porque todos esos casos que usted ve en película, que no es película, papi no está. Y aquí vienen los problemas. Entonces, porque le digo yo, como sacerdote de casi 52 años, que el 30 de marzo, si Dios me da la vida, por favor vayan a misa, comulguen y ofrézcanme la misa, el rosario, porque ese día yo cumplo, si Dios me da la vida, 52 años de sacerdote. Yo no creo que yo sea un súper inteligente, pero tampoco soy tan bruto, ¿no? Y he tenido una vida de mucha pastoral. Bendito sea Dios. Y si algo he visto cosas así. ¿De qué te vale tanto dinero si después tu hijo cae en droga? Tenemos problemas porque el niño necesita tiempo. Tiempo cualitativo. Y vengo con otra historia. Porque esto era una historia que yo me inventé. Pero esto que le voy a decir ahora no es una historia, es verídico. Toca a una persona que yo conozco, que lo admiro y lo quiero muchísimo, porque son gente, un matrimonio que yo quiero, pero tuvieron una crisis. ¿Cuál fue la crisis? Bueno, ellos tenían, bueno, ya un muchacho, ya un hombre ya tiene novia para casarse. Y su profesional, porque ha seguido a su papá, pero él cuando era, esto fue, tenía como 10, 11 años, 12, yo creo que era más de 12 años, él empieza a pedirle, familia de alta de poder económico, sus tías, etcétera, todo el mundo ahí es médico, son profesionales, y el nene empieza a pedirle a sus tías y a sus tíos, porque una familia grande, dinero, pero no un dólar para comprar un chicle, no, era 10, 15 pesos. Entonces, empieza, hasta que un día las hermanas un día se dan cuenta de que te pidió a ti también. Entonces, van a la mamá y dice, fulana, la hermana, ¿no? Tú sabes que fulanito nos está pidiendo dinero. No me diga, sí, pero mira, fulana, no son 4 pesos, nos está pidiendo 15 y 20. Entonces ya, ¿cómo? Sí, mira, a fulana, a fulano, al hermano nuestro también se lo pidió. Dice, espérate un momento. Entonces ella llama a su esposo. Digo, mira, cuando tú vengas hoy de la consulta, yo tengo que hablar contigo porque aquí hay algo que a mí me asusta. Porque usted sabe cómo está la droga. La droga está hasta en niños de 9 y 10 años. Pues entonces, cuando llega llega el papá, entró al cuarto, un papá muy amoroso, pero el papá es neurocirujano, que inclusive lo han llamado de otros países porque es brillante. Hombre bueno, pero imagínese, neurocirujano. Y entonces, pues, ven y lo acarían, un papito bueno, dulce. Dice, mira, capi, mami me está diciendo que tú estás buscando. Dice, ay, sí, papi, pero papá, ¿qué tú quieres tanto dinero? Porque tú estás pidiendo 20 y 20 y 20 y 20. Dice, papi, es que yo, ay, me da una cosa. Él lloraba, cuando yo le dije esto, él lloraba, pero como un niño. Dice, es que yo llamé a tu consulta para preguntar cuánto costaba una consulta contigo. Y me dijeron que costaba, creo que era $180, una cosa así. Y yo estaba reuniendo dinero para tener una consulta contigo y poder estar un rato contigo y hablar contigo. Y a ustedes se imaginan El llanto, el dolor de ese hombre, que era muy buen papá, pero trabajando para darle a su hijo en el futuro una carrera, le quitó al niño la presencia de su papá cuando más lo necesita un niño, que es ese tiempo tan, tan delicado, tan frágil, que es desde que uno nace hasta los 10, 11 años. Ahí tiene usted, malo no era, un hombre buenísimo, son de misa dominical y un hombre que no pertenece a asociaciones católicas, un gremio de médicos católicos. Por eso, tomar a Dios en serio no es porque usted esté pecando, no es eso. Es que usted viva y siempre esté chequeando con el alto mando. Señor, voy a hacer esto, está bien contigo. Eso es fanatismo. No, hermano, si eso no es fanatismo, porque eso lo hace un esposo con una esposa y la esposa con el esposo. Eso lo hace los hijos con su papá. Papi, me invitaron a un cumpleaños. ¿Puedo ir? Sí, mijo, cómo no, yo te llevo. No, mijo, no puede ir. Pero ir a una fiesta de un amiguito, que son amigos de la familia. Pero, papi, ¿yo puedo ir? Sí, mijo, cómo no. Mira, papi, están organizando un viaje en la escuela para esto, para nosotros, de juego de básquetbol. Bueno, mijo, ¿cómo va a ser? Dime, explícame, ¿cómo es eso? Sí, pero tú quieres ir. Bueno, vamos a ver. Usted lo coge, así yo voy. Pero ¿cómo usted va a ir? ¿Usted consultó con su papá? Bueno, algo más sencillo. ¿Qué te pasará que yo estaba anunciando el viaje? Gente que paga y todo, pero no tiene el pasaporte al día. Esto ha pasado 2 o 3 veces. Pregunte a su agencia de viaje, que la gente se arranca los pelos. Todo pagado, ya nos vamos. Y dice, ¡ay! Y mi pasaporte está vencido. Pero si lo primero que tiene que hacer Cristiano antes de usted montarse en un avión, ir grupo, es ver si usted tiene pasaporte al día. Y no lo hacen. Y pagaron. ¡Ay! No. Y hoy en día te están diciendo que usted debe hacer para renovar su pasaporte por lo menos 6 meses antes. Porque hay países que si son 3 no te van a dejar entrar. Por eso, mi hermanito, hay que tomar a Dios en serio. Y tomar a Dios en serio significa contar con Dios siempre. En caso de duda, pregunte. En caso de duda, pregunte. Y tenga su director espiritual, tenga un asesor, tenga un grupo. Lo vamos a poner en oración. Y ponernos en oración, y ponernos ahí, y escuchar, no ir, escuchar. Cuando te dice, yo creo que tú tienes que pensar esto 2 o 3 veces, piénselo 3 o 5, porque te lo están diciendo por tu bien. Hay muchas personas cometiendo errores tremendos, gente buena, pero no estamos escuchando a quien tenemos que escuchar, no estamos dejándonos aconsejar por quien nos puede aconsejar bien y después tenemos que pagar las consecuencias. Dicen por ahí, soldado avisado no muere en guerra y más vale precaver que tener que lamentar. Vamos ya, ya hemos terminado y ustedes y yo saben que tenemos una alianza. Y esto sí tiene sello de Dios, pues llevo muchos años y yo soy testigo de la oración de ustedes. Y espero que usted siente ya mi cariño y sobre todo mi proximidad. Y acuérdense que nos pueden, ¿verdad?, conectar. Pueden nosotros visitar, primero escribirnos a mundogira@ewtn.com. Y también puede visitar nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. Déjenme saber de ustedes. Y también pueden llamar a la parroquia con muchísimo gusto. Ve la diferencia de hora. Nosotros estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, hora de Puerto Rico, al 787-762-0375. Y también en YouTube, Santa Bernardita TV. Acuérdense que de lunes a viernes hay programación a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Y también nuestra página de Facebook, que es facebook.com/Padre Willy. Así que ya usted sabe, usted y yo tenemos una alianza inviolable, no se puede violar, que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, hoy y siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.